día creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Maratón Radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
Preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Hola, buenos días. Aquí venimos de escuchar en esta maratón de 30 horas, celebrando los 30 años de Radio Parafuso a Radio Relatos. Y nosotros somos... ¿qué he dicho? Creo que me he confundido.
No, lo dijiste bien, ¿sí? Que venimos de escuchar
de Radio Relatos a Radio Parafuso.
Bueno, los 30 años de Quack FM, voy a presentar hoy, esto está bastante lleno, el estudio. Empiezo al revés. Hoy empiezo por nuestro Ferralleiro. ¿Cómo te llamas, Ferralleiro?
Pues seguro que me conoces. Me llamo Eliud Kipchoge.
¿Cómo?
Eliud Kipchoge. No sé cómo se pronuncia, pero sabes
que viene de Escandinavia, por ahí.
¿Un país del este?
No. ¿Tú sabes quién es?
No, ahora mismo no.
Pues
¡ah! Kipchoge. Kipchoge. Ah, vale, bueno, vale. Es que tampoco lo sé. Sí.
Yo era
el
más
atleta del maratoniano.
Yo era más de cuando Gebre Selassie, pero...
Ya.
Y hoy, como estamos en maratón, pues tengo que ser el récord mundial de maratón.
Vale.
¿Qué imaginación tienes, Ferralleiro?
Es como, digo, ¿por dónde va a venir?
Siempre nos sorprende.
Sí.
Lo consigues.
Tiene una imaginación fértil.
Es muy bueno.
Es que como en casa no me hacen caso, pienso yo solo y entonces le doy.
¿Cómo que en casa no te hacen caso? Bueno, luego hablamos.
¿Y quién es este? Es que no lo conozco.
Pues es el que tiene el bueno.
No, ahora ya no.
¿Ya no tiene el récord?
No.
Bueno, pero lo que sí que es cierto que fue la primera persona que bajó de las dos horas en...
Pero
en
no maratón, oficialmente. Pero no oficial. Y ahora lo han bajado oficialmente.
Pero en correr maratones.
Sí.
Vale.
Sí. Es el mejor maratoniano que ha
habido
hasta
ahora. Yo creo que debió comer unas cuantas filloas de gala triste.
Ojalá.
Se puso como una moto.
¿Quién llegará a comer esas filloas? Sí, sí, sí.
Bueno, también tenemos aquí a Román, que ya se ha unido al grupo y que conoceréis por el
documental. Ahora,
ahora me he olvidado del título del documental.
La vida invisible.
Eso, la vida invisible. Lady Poet, que está muy intelectual con sus gafas, mirando la próxima poesía que va a decir seguro hoy, nos va a brindar, nos va a otorgar, nos va a regalar, porque hoy el programa va de gratitud. A la triste.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, sí. A la triste.
Buenos días.
Señorita sí. Phillips.
Buenos días.
Y
Verónica
Rey.
Verónica es usuaria de Appen y hoy viene a hablarnos un poquito de su experiencia.
Muy bien.
Buenos días, Verónica.
Buenos
Hola,
días.
Buenos días a todo, queda todo el mundo saludado. Y eso, quería empezar a ver cómo lo veis y cómo podemos reflexionar todos sobre ello. Hace poco vi una película y no la voy a destripar porque está prácticamente... no de estreno, pero bueno, está en las plataformas, que es la Gracia de Pablo Sorrentino. Y esto me llevó a pensar en un programa sobre la gratitud. Lo que sí voy
bueno,
a...
perdón, decir sí. Que Pablo Sorrentino nació en Nápoles y que sufrió la pérdida de sus padres cuando tenía 17 años a causa de una fuga de gas.
Ah, no sabía. No sé. Sí. Bueno, que nació en Nápoles sí, pues tiene otra película que es La mano de Dios y Nápoles va apareciendo en prácticamente todas sus películas. De hecho, también hay una, La juventud, debe tener una pasión por Maradona porque hay una, La juventud, en la que están como de retiro y ahí aparece Maradona, que no es Maradona, pero bueno, hace como... que es Maradona limpiándose de
la droga.
Del tema de las drogas. Y bueno, lo que sí que quiero hablar es de una pregunta que va vertebrando toda la película, desde el principio al fin, y que yo creo que no sé si tiene respuesta o no, pero sí que va explicando, ¿no? Simbolizando que, porque Pablo Sorrentino es muy, muy, muy simbólico y todo aquello que hace al final nos habla de en qué cultura vivimos, pues sí, vamos a cerrar porque se escuchan voces, esto es como los exámenes, ¿no? Que hay que cerrar la puerta. La pregunta que va haciendo es ¿de quién son nuestros días? En un momento la hija le pregunta al presidente del gobierno, que es el de la República, que diga, que es el protagonista, ¿a quién pertenecen nuestros días? No sé si vosotros habéis pensado alguna vez si los días son vuestros, si vivimos de prestado, si tenemos que devolver de alguna forma aquello, si es un don lo que recibimos, cómo lo recibimos hoy que estamos aquí en Quack FM y que de alguna forma también queremos mostrar la gratitud de poder usar el estudio, los medios, pero... Si ahora pensando en una filósofa, en Simón Bell, no se puede agradecer si no hay un vínculo, es decir, no es una cuestión de solo heredar, ¿no? Sino que también estamos regalando y ahí estamos relacionándonos. No es solo una deuda, sino es una forma de entender, de mirar y de cuidar.
Y de relacionarnos, ¿no?
De cómo nos relacionamos. Al final, ¿a quién pertenecen esos días? En nuestros días también habla de si nos pertenecen a nosotros o no, o si asumimos una responsabilidad, o si la cedemos, o si postergamos también todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que marca nuestra vida, ¿no? Todo aquello importante sobre lo que tenemos que tomar decisiones, como
sí.
Puede ser, pronto haremos un programa sobre la eutanasia, ¿no? Pues como puede ser también si somos nosotros quienes tenemos que decidir acabar con el sufrimiento o esa cuestión de vivir, ¿no? De que nuestros días no nos pertenecen, de que
claro.
Es un regalo que viene de fuera y al final también puede ser o no un pretexto para no actuar, ¿no? Para
pero
no.
Ahí también entra el factor del tiempo, creo.
Exacto,
yo.
Exacto, sí, sí, sí.
Cuando empezaste a decir lo de la amabilidad, lo de esa dedicación para ocuparnos, cómo nos relacionamos, creo que estamos en momentos de que la gente corre y corre y corre porque tenemos obligaciones en nuestro trabajo, hay que trabajar, hay que ayudar si puedes, si tienes y ese tiempo y luego que no te queda tiempo a lo mejor para dedicarte para ti misma o para ti mismo, ¿no? Ahí es Verónica.
Sí, no sé si quieres sí, comentar. Tú comenta. También tienes esa sensación de que no,
yo creo que en la vida tenemos que ser de otra manera, pero cuando ya no tiene solución una enfermedad crónica, hablamos por ejemplo del cáncer o de una enfermedad muy crítica.
Sí.
Yo creo que la eutanasia tenía que existir.
La
eutanasia tendría que existir. Porque puede ser una creencia, unas creencias, ¿no? Como es, por ejemplo, Dios o Yahvé o Jesucristo. Pero no tan fijamente, no tener ese criterio tan profundo y no tener barreras, o sea, no seguir para adelante, ni para adelante ni para atrás.
Bueno, decir que en la película que nos ocupa, La Gracia, lo digo bien, el presidente de la República tiene que tomar la decisión de si aprobar la ley de la eutanasia, firmar la ley de eutanasia o no firmarla.
Consentirlo.
Sí, firmar la ley, sí. Que bueno, teníamos pensado hacer un programa sobre este tema y ayer leyendo un poquito vi que en España hay una ley de 2021 o 2022, la ley orgánica de la eutanasia. Se aprobó hace muy poco, en el 21 o el 22, ahora no recuerdo. Sí, ley orgánica de la eutanasia.
Hay como en la película del presidente hay como un peso, ¿no? Hay como, de hecho. Creo que le llaman cemento armado, puede ser que
hormigón armado.
Hormigón armado.
El apodo del presidente.
Sí, y él busca ligereza, pero le puede ese sentirse en deuda. Sentirse en deuda y no tener no temer la responsabilidad de tener que decidir. Entonces, toda la película es como una postergación, ¿no? Entonces, por eso, durante a lo largo de todo lo que va sucediendo, que suceden muchísimas cosas, la cuestión es que vamos sintiendo como el peso, que también es el peso en muchos casos de la religión.
Por ejemplo, la enfermedad, no de los mentales fastidiada, ¿no? Ahí no, me gustaría enfermedad mental, que es la que tengo yo, bipolar tipo 1, me gustaría que viviera lo que Dios quisiera, ¿no? Pero hay personas que, en ejemplo, que hace años que existió esa enfermedad, que era la lepra,
sí,
y esa enfermedad vuelve a resurgir en muchos países. Eso sí que estoy de acuerdo que una inyección, cualquier tapar todo ese tema.
Sí, bueno, eso está aprobado en España, ¿eh? O sea, hoy en día existe la eutanasia. En España está aprobado.
Lo que pasa es que a veces es difícil porque conlleva tanto protocolo, ¿no? Que es difícil evitar un sufrimiento porque en algunas ocasiones cuando llega la aprobación, el sufrimiento ya ha pasado. Ya prácticamente está.
Ya se ha pasado de rosca.
Lady Poet.
Ha levantado la mano.
Ya está.
No sabía, bueno, pido disculpas a mis compañeros y a la audiencia, no sabía exactamente el tema de hoy, pero sí el tema va a ser el tema de la eutanasia.
Bueno, del agradecimiento.
Vamos a hablar del agradecimiento.
Es el agradecimiento.
Verónica.
Pero bueno, es una forma de agradecer la
Verónica
la
ha hecho un alegato a favor de la eutanasia, pero el tema en principio es el agradecimiento. Puedes hablar de la eutanasia si quieres, de todas maneras, si quieres decir algo.
La película va sobre agradecimiento y eutanasia también.
Sí, la película también trata el tema de eutanasia.
Salió este mes de enero salió un artículo de un filósofo, de un pensador, Miquel Taro Rantia Díez y de Ona Albizu, alrededor de todo el revuelo que surgió el caso Noelia.
Ah, sí.
que bueno, como ya está en el imaginario de todos, no lo voy a repetir. Pero yo recuerdo que bueno, me afectó bastante y leí muchísimo al respecto. Y de todo lo que leí, pues lo que más me pareció más coherente es un pequeño artículo que me gustaría compartirlo con vosotros, porque ahí digo, me sacudió mucho, me pareció muy, muy, muy lúcido. Y se titula Eutanasia, cuidado y poder. Una advertencia del derecho humano a morir. Y es como una introducción manifiesto. Entonces dice que el derecho a morir es un derecho humano fundamental. No se trata de negar la vida, sino de reconocer la libertad concreta del ser humano frente al sufrimiento extremo, la pérdida irreversible de biografía y la imposición de una existencia reducida a mera persistencia biológica. Defenderlo exige al mismo tiempo sostener la vida vulnerable y garantizar cuidados plenos. Solo así, la muerte asistida puede ser un acto de libertad y amor, y no un sustituto del abandono. Cuando la eutanasia sustituye al cuidado, el riesgo central en el debate contemporáneo sobre la eutanasia no es moral ni individual, sino político y estructural, y no reside en el acto de ayudar a morir, sino en el desplazamiento funcional que se produce cuando la eutanasia ocupa el lugar que debería ocupar el cuidado, los tratamientos, los paliativos y el apoyo social. Hago aquí un inciso.
Los paliativos es cuando ya está cerca de la muerte.
Exactamente.
¿No?
Y, sí. Y el apoyo social es un poco lo que creo que nos está fallando a todos, sí, y a todas como sociedad hoy en día. Por eso quiero traer este debate aquí. Sí. Que está muy bien los derechos individuales.
Yo creo que no tenemos derechos tanto.
Por eso, estamos en un contexto social que se supone nos sostiene, ¿o no? Entonces, toda decisión humana se ejerce dentro de condiciones materiales concretas. Hablar de autonomía sin atender el contexto sanitario, económico y social equivale a vaciarla de contenido real. Cuando las condiciones para vivir dignamente fallan, la eutanasia puede convertirse en una respuesta racional al abandono, más que en una expresión plena de libertad. Especialmente en enfermedades crónicas incapacitantes como la encefalomielitis miálgica, EM, hago un inciso, una de las enfermedades que tenía diagnosticadas Noelia. Vivir implica enfrentarse a sufrimiento prolongado, descrédito médico y aislamiento social. Otro inciso, o sea, hay enfermedades que siguen estando desechadas del sistema público de salud. Y eso hay que decirlo alto y claro, o sea, tú enfermas y te quedas absolutamente sola. En esos casos, solicitar la eutanasia puede aparecer no como una elección libre, sino como la única salida viable a una vida estructuralmente invivible. Sin embargo, y en el caso de la encefalomielitis miálgica y astutamente mal llamada SFC, esa vida estructuralmente invivible no es un accidente ni una fatalidad biológica, sino una construcción política basada en una desposesión epistémica. Durante décadas, una enfermedad neuroinmune devastadora ha sido degradada simplemente a fatiga, trastorno funcional o problema psicológico, expulsándola del campo de la medicina legítima. Ese desplazamiento ha permitido y permite a los sistemas sanitarios, las aseguradoras y las laborales negar investigación, tratamientos, invalidez, cuidados y reconocimiento.
Correcto.
La ausencia de opciones terapéuticas no es el origen del problema, sino su resultado. Cuando una persona con encefalitis miálgica solicita la eutanasia, lo hace como un desenlace lógico, desde una biografía previamente vaciada por un sistema que decidió no mirar, no investigar y no reconocer. La eutanasia, y hablemos claro, suicidio, aparece entonces no al final del cuidado, sino al final de la negación. Existe una asimetría entre cuidar y matar. Cuidar exige tiempo, inversión sostenida, personal cualificado, investigación, escucha y acompañamiento. Facilitar la muerte puede organizarse mediante protocolos rápidos y costes acotados, generando un sesgo peligroso. Allí donde los recursos son escasos, la eutanasia puede parecer la opción razonable, entre comillas. Este desplazamiento no es fruto de mala intención individual, sino de una lógica sistémica, cuando los sistemas fallan en atender la cronicidad o el sufrimiento prolongado. La eutanasia puede convertirse en un mecanismo de cierre, sustituyendo el cuidado por la muerte asistida. Y después tenemos el apartado de la distinción decisiva, acto ético interpersonal y dispositivo institucional. No es lo mismo la eutanasia como acto ético interpersonal que como dispositivo institucional. El acto interpersonal ocurre en el ámbito de la relación humana extrema, vida que ha dejado de ser biográfica, petición libre, vínculo afectivo y acompañamiento responsable. En ese marco, ayudar a morir puede ser un gesto moralmente legítimo, incluso un acto de amor, reconociendo al otro como sujeto pleno hasta el final. La eutanasia institucional, por el contrario, entra en estructuras de poder, administración y prioridades presupuestarias, corriendo el riesgo de convertirse en una herramienta de gestión del sufrimiento social, si se despliega sin garantizar cuidados, apoyos y derechos previos. En esos casos, el gesto ético puede transformarse en coartada ética de un fracaso político. Defender la eutanasia como acto ético exige, por tanto, oponerse al uso de la muerte como sustituto del cuidado. El derecho a morir como derecho humano y su límite político. El derecho a morir es un derecho humano universal, reconocido legalmente. Dignifica la libertad frente al sufrimiento extremo y a la imposición de una vida reducida a mera persistencia biológica. Negarlo por motivos religiosos, ideológicos o estatales es una forma de tutela autoritaria sobre la existencia humana. En contextos como el de la encefalitis miálgica, este límite político se vuelve dramáticamente visible, cuando el Estado reconoce con precisión jurídica el derecho a morir, pero sigue negando la existencia biomédica de la enfermedad, el acceso a tratamientos y la protección social. La libertad se vuelve asimétrica. Se ofrece una salida definitiva a quien nunca se le ofreció una vida habitable. El derecho a morir permanece formalmente intacto, pero el derecho a vivir fue previamente retirado. En este escenario, la eutanasia deja de ser solo una elección individual y pasa a formar parte, aunque nadie lo declare, de un régimen de gestión del abandono. Este derecho solo puede ejercerse plenamente dentro de un ecosistema de derechos efectivos a la vida digna, cuidados paliativos, apoyo social, atención médica y condiciones materiales básicas. Sin ellos, la libertad de morir se ejerce bajo una desigualdad estructural y corre el riesgo de transformarse en un derecho negativo perverso, desaparecer porque el sistema no sabe o no quiere cuidar. La defensa del derecho a morir exige política del límite, límite a su uso como solución rápida o sustituto del cuidado. Solo así cumple su función emancipadora, proteger la libertad última sin erosionar el valor social de la vida vulnerable. El derecho a morir solo dignifica cuando no encubre la renuncia colectiva a cuidar. Defender la eutanasia como derecho humano implica, paradójicamente, una exigencia máxima al Estado y a la sociedad. Exige que la muerte asistida sea siempre el último recurso, nunca la solución más disponible. Exige que antes de ofrecer la muerte se haya ofrecido todo lo necesario para sostener la vida. De lo contrario, se produce, como es en el caso de la encefalomielitis miálgica, entre otras, una inversión moral de gran alcance. El sistema aprende a gestionar la muerte como eficacia jurídica y lenguaje compasivo, mientras normaliza la precariedad, el abandono y la invisibilidad de la vida vulnerable. En ese escenario, la eutanasia deja de ser expresión de libertad y se convierte, aunque nadie lo pretenda, en una forma elegante y silenciosa de violencia estructural. Y ya para concluir, el debate sobre la eutanasia enfrenta a tres actores fundamentales: quienes defienden el derecho a vivir con dignidad y sostener la vida vulnerable, quienes buscan garantizar el derecho a morir como un derecho humano, libre y consciente, y quienes, por motivos ideológicos o religiosos, o incluso estatales, niegan la libertad de morir por voluntad autónoma y lúcida, argumentando que la vida pertenece a Dios o al Estado y no al sujeto que la habita. Sostener el derecho humano a morir implica una responsabilidad política ineludible. No permitir jamás que este derecho sustituya al deber colectivo de garantizar una vida vivible. Solo entonces la eutanasia puede seguir siendo, sin cinismo ni impostura, un acto de amor. Ya digo, para mí es lo más sensato que he podido leer sobre el tema.
Pues no sé si Román quería comentar algo sobre lo que se ha escuchado. Al final yo estuve apuntando, porque es verdad que no hemos hablado, cuando hablamos de gratitud o no gratitud, y como decía Gema, no todo el mundo tiene el mismo crédito, y ahí aparece una cuestión de poder. Y hay personas que agradecen, pero agradecen en una situación de inferioridad. Entonces eso no sé si le podemos llamar agradecimiento. Es decir, cuando somos siervos muchas veces, ¿no? Cuando hay cierta servidumbre, da igual que seamos hijos o seamos pacientes, ¿no? Aquí que varios de nosotros hemos pasado por un recorrido médico donde hemos tenido que ser algo serviles o hincar la rodilla
para poder comer a veces simplemente.
O para comer o para que te dejen tranquilo o para...
O para que no te agredan a veces simplemente.
Exacto. Sí. Entonces sí que han aparecido... muy interesante lo que ha expuesto Lady Poet, no recuerdo el autor, pero muy interesante en el sentido de que se abren muchos debates y uno también tiene que ver, ahora que está Román aquí, ¿no? en esta cosa de la epidemia invisible, ¿no? Esos cuidados que a veces no aparecen y que uno de los recursos, bueno, cuántos de nuestros compañeros se quitan la vida, ¿por qué se quitan la vida, no? En muchos casos, y yo lo defiendo en el sentido de que a veces no podemos cambiar en un mundo, o te medicas o que no, y hay dolores casi inabordables. Entonces, ¿podemos agradecer si no se nos ha sido dado? Eso también es otra pregunta que me hago, ¿no? Si solo hay carencia, ¿no? A veces exigimos, ¿no? Los que hemos vivido en la carencia absoluta, yo no he sido mi caso, pero hay momentos de mi vida que sí. Entonces, en esos momentos no puedo dar. Y hay como una exigencia de tener que dar. Hay como... Parece que estemos siempre en deuda, ¿no? Pero no todos somos iguales en cuanto a poder, ¿no? Y ahí cómo respondemos, no sé, Román.
Cuando ya hay una desigualdad absoluta a nivel biológico, que es lo que parece ser que el Estado no quiere reconocer, somos desiguales biológicamente. Hay personas que tienen estructuras biológicas que necesitan medicación de por vida, enfermedades crónicas invivibles. Hay gente que ni siquiera tiene diagnóstico. Tú puedes decidir, vamos a hablar el debate si tomar o no medicación, pero hay gente que ni siquiera tiene ese debate porque para su dolencia, su sufrimiento, ni siquiera hay medicación porque no hay la investigación suficiente. Entonces,
incluso ya no solo que te tengan que medicar, si entramos en las discapacidades.
Claro, es que
cualquier discapacidad también.
Somos
física.
Iguales ante la ley, pero es que ante la biología no somos iguales, ahí está la gran brecha. Claro. Perdona, bueno, bienvenido, Román, antes que nada. Un parafuso más, qué alegría.
Bueno, yo quería decir que siempre hay algo que agradecer. Por muchas carencias que tengas, siempre hay algo que agradecer. Gracias por tener agua corriente, gracias por ver, que tenemos aquí una canción preciosa que le da las gracias a la vida. Gracias por poder caminar, gracias por poder respirar, gracias por cosas básicas. Por muchas carencias que tengas, siempre hay algo por lo que dar las gracias. Gracias porque no tengo parálisis cerebral, por ejemplo, porque hay gente que está en silla de ruedas con una parálisis cerebral. O sea, gracias, puedes dar las gracias por cosas infinitas. Y yo quería contar mi experiencia de una época que estaba muy negativa y fui al psicólogo y la psicóloga me dijo dos cosas. Una, que primero me dijo que apuntase tres cosas positivas que me habían sucedido en el día. Y eso me ayudó mucho a focalizarme en las cosas positivas que me pasaban y positivizarme más. Pero también me dijo que diera las gracias por tres cosas que me habían pasado en el día, que las anotara. Y eso me cambió la vida. Es verdad que la gratitud es la madre de todas las virtudes, o sea, aprender a dar las gracias por todo, por me siento a comer, gracias al agricultor que cultivó esta lechuga, gracias al camarero, gracias al cocinero que me cocinó esta comida, gracias al camarero que me trajo esta comida, gracias a mi trabajo, mi pensión que me permite pagar esta comida. O sea, dar las gracias por todo te cambia la vida, te hace mejor persona, te hace ser más positivo, ser más consciente de todos los beneficios, de todas las cosas buenas que tienes en tu vida. No sé, yo creo que sí, que es la madre de todas las virtudes, el agradecimiento, el tema que nos ocupa hoy, que también nos ocupa la eutanasia, que estamos saltando de un tema a otro.
Bueno, es la gracia, es la gracia, es la gracia. O sea, ¿quién no? Es un agradecimiento de...
Pero la gracia también tiene el significado etimológico de la gracia divina.
Claro, sí, por eso.
Claro,
sí,
tú das las gracias cuando has sido bendecido por un don. ¿Qué pasa cuando ese don te es negado? O sea, podemos hablar también de la ingratitud.
Vamos a dejar paso a Román, pobre, que le lleve.
No le estamos dando la entrada.
No le dejamos
aquí,
hablar.
Aquí los hombres no.
Estamos retados.
Estamos aquí, sí.
Nada, no, simplemente, bueno, habéis comentado comentaste muchas cosas muy interesantes, la verdad. Y, bueno, queriendo un poco así algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que es fundamental, como decía.
Lady Poet.
No.
Señorita Félix.
Sí, aquí nunca me acuerdo los nicks.
Nos vamos a poner
nos pasa a todos, no te
yo como me llamaba, por cierto, que ahora.
Remolacho.
Ah, Remolacha.
Mira, te quería Remolacha. Decir que el Ferralleiro pensó un sobrenombre para ti.
Hostia, ¿por qué?
Díselo, Ferralleiro.
No sé, igual no te gusta, pero he pensado. Honorato el orate. ¿Qué te
honorato
parece?
Para tu lugar.
¿Pero por qué honorato? No me gusta.
Honorato no te gusta. Yo creí que te iba a gustar.
¿Por qué? Si me das una buena razón que no sea algo insultante, me lo considero. ¿Cómo has llegado a esa conclusión?
Pues era insultante.
Dejamos a Román es que y luego hablamos.
Es que igual no me escuchaste. Porque...
Honorato el orate, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Sí. Lo escuché.
Firmemente.
Bueno, ¿qué decía Román?
Eso, nada. O sea, creo que es fundamental ser personas agradecidas con que nos rodee, con personas que nos rodean, ¿no? Para hacer un mundo mejor. Pero luego también creo que hay cuestiones que. Es decir, cuestiones básicas. Con mejores a. O sea, hay que agradecerlo, pero esa gratitud puede nos llevar a un cierto conformismo de. O mejor, no exigir más cosas por. Ser, pues lo que sea, pues teño condiciones básicas cubiertas y pues gracias a Dios o a lo que sea por tener esto y a lo mejor se me conformo y no voy a por más o de decir, guay, hay gente peor, no sé qué. Entonces ese pareceme una, bueno, curioso o perigoso o no sé, muchas veces pasa.
No, yo no creo que por dar las gracias te conformes con lo que tienes. Eso ya depende de tu personalidad, de si eres más o menos conformista, pero dar las gracias es un acto de...
Aparte de educación, ¿no?
¿No? Ya no solo de educación, sino de reconocer, de ser agradecido y reconocer que tienes muchas cosas buenas en tu vida, que no todo es malo, no centrarte solo en lo negativo, no sé, para mí... Es algo positivo y no tiene que ver con el conformismo. Bueno, desde mi punto de vista, sí, no. Yo no sé.
Eu quería, xa que estamos a falar da amabilidade, veume na memoria que fai un ano ou así, chegou ás miñas mans un libro que se chama El poder de la amabilidade, que está escrito por un profesor titular da Universidade Autónoma, que é un neurocientífico, ademais divulgador científico de temas de neurociencia. Entonces, nese libro fala pois eso do valor e dos efectos de cando temos esa acción de amabilidade frente aos demais, ¿no? Que ao final se nos devolve, hai como un feedback, ¿no? Que se vai retroalimentando. Pois mesmo se alguén se cae na calle, pois o acción de axudalo, alguén que, non sei, calquera cousa, non ten que ser positiva, o sea, non poden ser tanto positivas como negativas.
O vese en la calle.
Sí, esa axuda, esa...
Gema está sonriendo, non sei sí. Se ha pensado o rematarlo, ¿non? Cando se cae.
Mira, pero o que viña a decir neste libro é que o que nos diferencia de realmente dos animales é iso, que no, a solidaridade e a amabilidade de axudarnos uns aos outros.
Sí, no, si yo estoy...
Somos conscientes sí, de que sí. Vivimos nun sistema, nunha sociedade que non se está fomentando nada iso. Pero eu creo que a responsabilidade temos cada un de nós.
Claro, penso que ese... no, hai animais tamén, bueno, moi solidarios entre eles, hay, entre especies.
Sí, o sea, ¿no? Yo estoy con Vanessa en el sentido... O sea, creo que es un veneno muchas veces cómo estragamos, cómo aquelamos, cómo estropeamos, ¿no? Las relaciones a partir de la crítica, sí. de ver lo malo, de
pues
incidir.
Por eso,
sí, estoy incidir, ¿no? En aquello para no es la intención no es hacer daño, muchas veces es sentirse parte, ¿eh? Sentirse parte con el otro, ¿no? Criticamos siendo un grupo, ¿no? Nos hacemos grupo con eso, pero en muchos casos el resultado, las consecuencias a la larga no son las más deseables. Entonces, esa es otra pregunta que, ya que estás, Carmen, hablando, hago, ¿no? ¿Cómo hacemos para dejar, un buen tiempo, unos buenos días a los que vienen. Es decir, nosotros no somos también responsables,
claro,
del tiempo de los que van a venir, ¿no? Claro. De dejarles un buen mundo.
Bueno, eso yo creo que ya es algo que se transmite de padres a hijos. Y antes de contestar a tu pregunta, quería continuar con lo que estaba diciendo a la triste, y es que la vida es un espejo y efectivamente te devuelve lo que tú das. Y si tú estás dando amabilidad y estás ayudando a alguien que se cayó en la calle, o estás sonriendo, como decía Marco, como decía Remolacho, no estás criticando, no estás... La vida te devuelve eso. Y si tú, sin darte cuenta o por circunstancias de tu vida, estás siendo más agresivo, más violento, más tal, la vida te va a devolver eso. Por eso dicen, quien siembra vientos recoge tempestades. Y en respuesta a la pregunta de cómo podemos dejarle un mejor futuro a los que vienen, pues yo creo que sobre todo pasa por el trabajo personal de los padres, de dar una educación con amor a los hijos, porque si de padres a hijos hubiese amor, o más amor del que hay, pues tendríamos un mundo con más paz, yo creo.
Pero el problema era lo que hablábamos al principio, del factor tiempo. Tú ves a la gente que está corriendo todo el día, corre para aquí, lleva a los niños, vete a esto. Al final no tienes tiempo para parar, reflexionar, como estamos haciendo en esta hora de este programa.
Tiene que ver mucho con lo que tú hablabas, de fortalecer los vínculos, y con lo que hablaba fundamentalmente el artículo de
Nike. Este artículo debería ser manifiesto.
Es que hoy ya no hay diálogo.
Que os leí.
No hay diálogo.
Es que el tema es eso, no sostenemos los diálogos y el Estado no está sosteniendo los vínculos. No. Entonces, que sí, puedes... vamos a ver. Nos sentimos muy bien al ayudar a otras personas porque somos seres sociales y eso nos agrega oxitocina en el cerebro.
Claro, sí.
Claro que nos sentimos bien sosteniendo vínculos sanos. ¿Qué ocurre cuando ese sostenimiento pues es negado? Entonces todas las personas necesitamos cuidados. ¿Qué ocurre cuando los cuidados les son negados a la parte más vulnerable de la sociedad?
De eso trabajamos.
Quiero recordar, ahora le pregunto a Verónica, que ha lanzado una pregunta interesante, pero quiero recordar, y curiosamente, el gallego nos hoy no me atrevo a hablar en gallego, pero...
Pero si falas muy bien,
Bueno, ya, pero hoy no me he atrevido. Acabo de hacer el examen B2 y quería un descanso porque llevo...
¿Y aprobaches?
No lo sé. No sé.
Al próximo programa lo sabremos.
¿Sabes cómo se dice remolacho en galego?
No, pero no remolacho es una palabra.
No sé, pero sé cómo se dice en portugués. En portugués se dice beterraba.
Ah, sí.
¿Cómo se dice en galego?
No, me he perdido.
Yo no me quiero quedar ahora con...
Ahora, eso. La cuestión de... cuidar, ¿no? Ha salido la Lady Poet, nos ha hablado en muchos momentos de su exposición de la falta de cuidados o de la relación, ¿no? Muchas veces con tener ganas de desaparecer y no estar bien vinculado, no haber sido cuidado. Y cuidar significa pensar. De hecho, en gallego, coido, ¿no? Sí, sigue manteniendo esa raíz.
Penso qué.
Sí, claro. Entonces, los cuidados es una forma de pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en los otros.
Otro.
Pensar en ese tiempo que tenemos que dedicarle. O sea, en este caso, además, han sido en general las mujeres las que se han dedicado al cuidado. Y como vivimos en un mundo desde el punto de vista, pues desde un punto de vista del macho, sí, es así,
bueno,
es como hemos pensado, pues eso no lo hemos valorado porque hemos querido tener el poder, ¿no? Y es un momento de empezar a entregar eso y sobre todo también a valorar el cuidado,
claro.
A valorarlo económicamente, ¿no? Que tenga un valor porque se ha hecho gratis, ¿no? Ese pensamiento, ese pensar en los demás se ha hecho gratis. Antes Verónica ha hablado, ha dicho, no hay diálogo. Entonces la pregunta que me aparecía es, ¿qué diálogo querrías tú? ¿Qué diálogo te ha faltado? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría o qué te hubiera gustado expresar o qué te gustaría expresar y que no has escuchado o que no has sido escuchado? Porque has dicho es que no hay diálogo y no sé si te referías a algo concreto, algo sobre que tú hayas sentido de ese no diálogo con respecto a tampoco sé qué.
Es como cuando no hay diálogo, es como si te falta algo en el interior de la persona. Es como si te sientes inútil.
Te falta la correspondencia con otro ser humano.
El reconocimiento también, ¿no?
Sí. Diálogo es algo que alguien escucha, te escucha con atención y te
el recíproco.
Claro, exactamente, la reciprocidad.
Bueno, y aprovechando que estamos hablando con Verónica, Verónica nos podría contar un poco de sí misma, ¿no? Porque es usuaria de Appen, sé que vive en un piso, ¿cómo se llama? ¿Piso protegido?
Supervisado.
Un piso supervisado, protegido. Que nos podía hablar un poco de Appen, del piso supervisado. Cuéntanos un poco de ti, Verónica.
Bueno, yo tengo aquí una pequeña chuleta, pero voy a hablar con personalidad viva, ¿no?
Aquí, bueno, aquí improvisamos mucho, así que... Sí.
Personalidad viva, suena bien.
Suena bien, suena. Pues Appen para mí es mi segunda casa. Yo soy ferrolana, pero me divorcié de mi marido a tiempo. No, ríete, pero es que a veces
no,
hay que
ver
el viaje.
Sí.
Y resulta que, bueno, entré en Appen hace como unos 8 o 9 años para atrás. Y cada día me sentía mejor, cada día me sentía mejor, hijo Dios mío. Parece que encontré el punto exacto para la mejoría, estar conmigo misma bien, ¿no? Uh-huh. Y 10 años después o 12 encontré otra persona bastante buena.
Que está aquí hoy, por
que
cierto.
Que está Cotelo Fajardo. Y ahí sí que me enamoré de verdad. Siempre dice que hay una segunda oportunidad, ¿no?
Bueno, a una tercera, a una cuarta,
bueno,
a una quinta,
tanto como
si
es.
Quieres. Mira Elizabeth Taylor.
Y bueno, allí en Appen hay muchas actividades diferentes, como es baile, como es teatro, como es el cuidado de al curso de cocina, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Y mira mucho por nosotros. Y después están los pisos supervisados, que nos da una garantía económica, o sea, garantía económica quiere decir para ayudarnos a gobernar un poquito lo que es la economía, para no pasarnos de la raya, ¿no?
Claro,
hablo de mí
importante.
Misma, que yo soy un poquito gastadora, entonces, para llevar un nivel, ¿no? Y estoy encantada.
Y tú allí te sientes cuidada y respetada.
Exactamente.
Se te escucha, ¿no? Hay diálogo con...
Verónica, yo te quería preguntar lo que me comentabas antes de entrar en el programa, uh-huh, sobre que tú tienes una pareja, uh-huh, que se llama Manu, puedo decirlo, ¿no?
Sí.
Y los
igual
dos,
es un amor secreto.
No, es público. Y los dos vivís cada uno en un piso supervisado.
Supervisado.
Y tú querías hacer una reivindicación de que aunque tuvieseis que pagar algo, bueno, dilo tú.
Ah, que a mí me gustaría, como cualquier pareja, porque tengamos una minusvalía, no tenemos, o sea, no tenemos por qué sentirnos culpables, ¿no?
Cada ¿Pero uno, tú te has sentido culpable en algún momento?
En algún momento, sí.
Bueno, y la cuestión de la intimidad, ¿no? De poder tener
una intimidad,
no hace nada malo.
Sinceramente, en Appen nos dicen, sí, si quieres intimidad, ves, pongo estar. Pues mira, tú me lo pagas tú, vamos.
Claro, se si puede no, tener una vida autónoma del todo.
Claro,
¿no?
Claro.
Si
no
te controlan, si controlan, claro, eso se debería
entonces,
avanzar en ese,
claro,
en ese sentido. Es verdad que es muy difícil a veces.
Una vez que estoy aquí en la radio, por decirlo públicamente, la verdad, de que tendría que haber unos apartamentos o pisos pequeños o eso, para parejas, para que estén más unidas y pagando una cosa. Razonable.
Proporcional a lo
sí,
que a vuestra pensión.
Claro.
Sí.
Porque si miramos por nosotros, por nuestro propio pie, tenemos que pagar, a lo mejor, tirar aval, no sé ya, qué, ya. No, mira, patatín, patatán, y no.
Claro, sí, y, no
y por cierta salud, ¿no? El tema del sexo es una parte íntima, no, muy importante.
Ya no solo la mujer, sobre todo el hombre, Y hablamos de la mujer, sobre la mujer, bueno.
Estás abriendo un melón.
Mira la cara de...
Pero no sé si Lady Poet es una gran reivindicadora.
Bueno, y yo te quería preguntar, Verónica, tú estuviste en una radio, ¿verdad? Me dijiste.
Sí, la radio de C, de Finisterre, que yo allí fui al respiro.
Sí.
Y estuve
¿qué
allí.
Es el respiro, perdón?
El respiro es como unas pequeñas vacaciones en la residencia. Conocí a amigas, amigos, y la verdad que sois una gente genial.
¿Es para personas que tienen algún problema mental?
Sí, tienen una discapacidad.
Sí.
Y hay que asumirlo.
¿Y qué tiene que ver el respiro con Radio Finisterre?
Ah, porque allí hacen la radio también.
Ah, en el respiro.
En el respiro.
Ah.
¿Y participabas de los programas que se hacían?
Yo no me perdí ni una.
Ah, no. ¿Y ahora te gustaría venir aquí a Parafuso, a cualquier FM?
Yo.
¿Quieres ser Parafuso?
Sí, pero sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro.
Sin ánimo
aquí
de lucro.
Todos sin todos. Ánimo de lucro.
No, aquí gana. El que menos cobra 5.000 euros.
No me digas.
Estás en el lugar correcto.
No me digas. Vaya.
Aquí corre, te puedes pagar todos los hoteles.
Corre que
quieras.
Te pillo, vamos.
Remolacho, me acabo de enterar, ¿eh?
Sí. Ah, no.
Yo que no me entero
vaya,
de nada nunca.
Vaya,
yo
lo tenía muy callado, ¿no?
Yo tengo ánimo de lucro, lo que pasa es que nadie me paga.
El ánimo está. Sí,
yo te quería preguntar, Verónica, ¿de qué trataba ese programa que hacíais en Radio Finisterre?
¿De qué trataba?
Sí.
Bueno, un poquito de todo. Contábamos chistes, hablábamos un poco de la enfermedad de cada uno que tuviéramos y bueno, poco más.
¿Cada cuánto tiempo ibais ahí? ¿Una vez a la semana?
No, yo a Finisterre iba muy a menudo. Incluso cogía el autobús y yo arrancaba. Porque claro, mi madre no estaba mucho de acuerdo que yo fuera a ver a las amigas de Finisterre. Entonces cogí el autobús, salía de casa a las 6 de la mañana y hasta las 8 lo volvía.
¿Pero qué hacíais? ¿Un programa al mes, cada semana?
Cada semana.
¿Cada semana?
Cada semana.
¿Y duraba una hora o...?
No, una hora no tanto, no sé. Como 3/4 de hora.
¿Y erais, cuántos erais haciendo el programa?
El programa éramos unos, como aquí, más o menos.
Ah. No sé, 7
bueno, ahora mismo somos 1, 2, 3, 4.
Hoy somos bastantes.
Estamos
y lleno, otra pregunta que me ronda desde que has empezado a hablar.
Dime.
Hoy que a lo mejor el deport.
¿El qué?
El deport. El deport se sube a primera y estamos esperándolo.
¿Hoy?
Sí, hoy.
Sí, no, no me entero
de nada.
No me entero de nada.
Está todo lleno de banderas. De en las ventanas.
Pues el fútbol.
No, uy, qué cara ha puesto nuestro Ferralleiro.
Me voy a meter debajo de la mesa.
¿Qué hay que decir? No, quería saber si eres del Ferrol o eres del Depor.
Yo soy cascarillera, mitad de cascarillera y mitad de Ferrol.
Ah.
Es que es
¡ah! ¡Cómo queda bien!
Como cascarillera.
Es muy gallego esto.
Claro.
La respuesta no sabe.
¿Sabes qué pasa, Verónica? Que aquí el conductor del programa es catalán. Entonces lo de cascarilleira no lo entiendes.
No, no lo entiendes.
No. Cascarilleira no. Es
mitad de Coruña.
Oye, yo soy gallego ya, que me he empadronado. A ver.
Mitad de la Coruña y mitad de Ferrol.
Ah, sí.
Cascarilleira era como nos llamaban antiguamente a los coruñeses, porque aquí venían los barcos con la cascarilla del cacao.
Ostras.
Y hacíamos mucho negocio. Nuestros antepasados se
enriquecieron.
se enriquecieron con la cascarilla. Entonces los coruñeses somos cascarilleros.
Ah, como yo, por ejemplo, estoy estudiando portugués en la escuela de idiomas y a los de Oporto se les llaman tripeiros por lo de comer tripas. Y comer.
No te ha gustado, ¿no? La casquería no te gusta, Verónica.
Comer tripas, comer.
Pimentón picante, no con tripa.
¿Eh? Comer casquería.
Sí, casquería, sí. O sea, callos, ¿no?
Y a los de Lisboa les llaman alfaciñas. Alface en portugués es lechuga. No sé por qué les llaman alfaciñas, eso no me acuerdo por qué.
No, no sé si nos lo puede mirar. El ferrallero tendría que ser la persona que nos mira las cosas, nos busca,
mí,
nos busca información porque es el que más cobra.
A mí sí. Gustaría.
No, no mucho más. No está pagado.
La verdad que no sé quedarme. Oíche, no sé sí. quedarme aquí en la casa esta.
¿Aquí? ¿A qué? ¿Con
no,
Manuel?
No, que quiere participar en más programas.
Ah, vale. Yo, claro, yo creía que te quería... Digo, bueno, a lo mejor es una ocasión para tener intimidad.
¿Te invitamos? ¿Te invitamos?
En un rincón del estudio, ¿no?
Ay, no le digas esas cosas.
Hay que
reconocer. Hola, chico, lo como.
Te invitamos a venir, Verónica. Puedes venir siempre que quieras, ¿vale?
Hay que reconocer que el estudio está equipado, que hay neveras, sí,
hay todo. Hay un sofá.
Y estáis
sonorizados. Hay sillas por si... O sea, la imaginación que no falta.
Alfombra.
Alfombra.
Persa, ¿no?
Sí, sí.
No, bueno, persa.
Habrá que proponer en la próxima asamblea que compren un colchón de 1,50.
Mira, hay un libro de David Mamet que está obsesionado con hacer el amor en una alfombra de oso y tiene el recuerdo de hacer una alfombra de oso de verdad.
¿Pero qué?
Con la David Mamet, no sé si lo conocéis, que es un guionista con la cabeza. Ostras, qué fuerte esa imagen, ¿eh? Haciendo la moda. Y que te mire el oso, que te mire el oso, ¿no?
Pobre ahí. Oso, ¿no?
Hombre, sí.
Pues mira, hablando de osos, en la época que humano vivía en cavernas, cuando estábamos estabas falando, Remolacho, dos cuidados, ¿no? Que as mulleres eran as que se dedicaban aos cuidados. Veume na memoria cando estiven en Atapuerca, ¿no? No yacimiento este que hai en Burgos, falaban dos Heidelbergenses, que xa se demostrou que nesa época, que se vivían en cuevas, ecososos tamén, claro, que habitaban por aí, ¿no? Xa se dedicaban aos cuidados. Por qué? Porque encontraron os restos dunha nena de uns 8 ou 9 anos que se demostrou que tiña unha lesión que a incapacitaba para poder moverse. Entonces, como demostrouse que foi coidada durante moitos anos,
sí, sabía
esa historia.
Sabía la historia. Hecho, ante unha pregunta a unha antropóloga, cuando le preguntan...
Margaret Mead.
Ah, mira, ¿no?
Margaret Mead.
Cuando le preguntan,
¿cómo
¿no?
me gusta que te des ayuda a tu concreto?
Cuando empieza la civilización, empieza ahí, porque significa...
Esos cuidados.
Significa que alguien que hubiera muerto en cualquier otra situación, ¿no? Fue cuidada.
Fue cuidada.
Sí. Significa un nacimiento de tribu.
Es abandonar la intemperie. O sea, cuando hablamos de intemperie, muchas veces los problemas de trastorno mental grave tienen que ver con una intemperie, con haber quedado en la intemperie, ¿no?
Claro. Abandonarla.
Pues, abandonarla, ¿no?
Poder proteger. Ahora que hablas de la salud mental, yo pienso que los nervios o salud mental, o lo que quieras llamar, también son las vivencias vividas de las personas, ¿eh?
¿También es?
Las vivencias vividas.
Claro,
sí,
exacto.
Sí,
claro, sí, por eso hablamos. Sí, vuelvo otra vez al artículo de Mikkel, cuando una vida se convierte en invivible por el abandono social y después tenemos el cinismo y la hipocresía de decir, ah, bueno, pero es que tenemos ley de eutanasia. Entonces es un poco como,
elástico, ¿no?
Claro, es que fue eso, fue la tribu lo que nos sostuvo hasta aquí. Y entonces ahora estamos asistiendo, pues eso, a veces impávidos, a cómo a los enfermos y a las personas discapacitadas y más vulnerables del estrato social se les llama claramente parásitos.
Eso no es forma
de un sistema porque biológicamente no pueden mantenerse, o hay gente que no puede trabajar, hay gente que no puede sostenerse biológicamente, hay gente que necesita tantos cuidados que económicamente el sistema le dice no, usted no es rentable.
Claro. Bueno, eso es muy duro. Mira, por favor, que a mí gustaríame para todos los que nos están a escoitar que sepan o se queren buscar o artículo, como se titula e quen son os autores. Eu tamén así.
Bueno,
tamén.
Yo aprovecho mientras Lady Poet busca eso para decir que no podemos terminar un programa de agradecimiento sin mencionar el agradecimiento que se le hizo a los sanitarios durante la pandemia. ¿Qué os parece? Salir todos los días a las 8 de la noche, aplaudir a los balcones. ¿Vivisteis esa experiencia?
Sí, hombre.
Eu non, porque estaba traballando. Qué casualidad.
Ah, sí. Ah, sí. Bueno. ¿Dónde estabas? Porque
pues
tu vida laboral es
pues no, sector alimentario. Peculiar. En empresas de alimentación. Entonces,
¿en Madrid?
No, aquí.
Ah, estabas aquí.
En la ciudad de la Coruña. Bueno, en la provincia de La Coruña, sí.
Pero bueno, salía.
Como era sector prioritario, ¿no? Alimentación.
Pues. Eso fue una forma de dar las gracias que congregó multitudes, ¿no? Porque todo el mundo salía a aplaudir. ¿Cómo sí. vivisteis sí. eso?
Bueno, sobre todo era un desestresor, porque estábamos con, ¿no? con tanta ansiedad, con tanta pesadumbre sobre el sentido de la vida, ¿no? El futuro, el, qué iba a pasar, la idea de. De no tener certezas en aquel momento, algo que no había ocurrido, habíamos vivido también una
burbuja. Pero bueno, yo tenía opinión a nivel, diferente.
A nivel colectivo.
Claro, esa cuestión de poder compartir ese momento, ¿no?
Sí, pero yo sí, pienso sí. igual que tú, que fue más un desestresor para las personas que querían o que salíamos a aplaudir que para los propios sanitarios. Los sanitarios, sí. unos meses después, dijeron sí, muchos aplausos, pero después nos dejaste completamente abandonados.
Vuelve a ver,
las,
sí,
claro,
sí.
Claro, quiero decir, es un poco
una escasez en los recursos
ante ellos. Pensaban que sí, había sí, cierta sí. reciprocidad. En ese vínculo y unos pocos meses después bueno, salieron a las noticias diciendo que se habían sentido después muy, muy abandonados, incluso ahora siguen quejándose de muchas agresiones por parte de pacientes y sobre todo por parte del Estado, que
para mí ese movimiento
con turnos sí, imposibles, con sí. bajos salarios, seguimos con la huelga de sanitarios. El agradecimiento está muy bien, pero escuchar a la gente que llora y se queja y sufre también es una forma de agradecer.
Totalmente de acuerdo. Por eso ese efecto de salir al balcón para mí fue un proyecto de ingeniería
propia.
Social, de
motivación.
Para mí fue manipulación social, es un proyecto de ingeniería social realmente, de cómo se manipulan las masas. Independientemente de que era un momento desestresor, vale, sí, pero estoy de acuerdo con Lady Poet.
Bueno, yo quería hablar.
Gustaríame decir, ¿podés decir un nombre del artículo?
Ah, por sí, favor? Otra vez. Bueno, era un artículo de Miquel Tar, Orantía Díez y Ona Albizu.
Yo quería hablar un poco de darse las gracias a uno mismo. Porque yo tuve durante una época la aplicación Petit Bambú, que hay que pagar $5.99 al mes. Bueno, y haces meditaciones y tal. Y ahí escuchando una meditación que decía que hay que ser bondadoso con uno mismo, digo yo, pues es verdad, ¿estoy siendo yo bondadosa conmigo misma? O sea, todo lo que el amor que le quiero dar a otras personas, que les quiero, no sé, hacer cosas por ellos, perdonarles, agradecerles, ¿lo estoy haciendo conmigo mismo? O sea, ¿nos damos las gracias a nosotros mismos, como por ejemplo reconocer nuestros esfuerzos?
Yo creo que primero es quererse uno mismo para saber querer a los demás.
Sí, eso es verdad. Pero ¿nos damos las gracias, por ejemplo, por haber superado momentos difíciles o por pequeños logros cotidianos? Yo creo que no me agradezco a mí misma, pero lo voy a empezar a hacer a raíz del programa de hoy.
Vas a salir al balcón a aplaudirte.
Aplaudirte a ti misma. Aplaudirte.
Gracias. Esto me motiva para practicarlo conmigo misma. No,
y a la gente que nos está escuchando también.
Bueno, agradecer a nuestros oyentes, que nunca se lo decimos, tampoco los conocen, no tienen cara nuestros oyentes.
Pero sabemos que están ahí, que nos escuchan cada domingo.
Bueno, yo no lo sé del todo.
Bueno.
Me gustaría pensar que a ver si llaman al, mira, el teléfono del programa ahora que estamos en directo es el 881-012-232, 881-012-232, o el WhatsApp o también teléfono el 644-737-303. Ostras, para mí esto que es, yo soy muy cabalístico, que hay un 7, un 3, un
1.
Esto es tremendo.
Bueno,
para mí.
Yo, es que
yo tengo mucho top.
¿Qué te está produciendo? Cuéntanos. Quiero saber. Queremos
no
saber.
Sé, yo bueno, veo a Dios ahí.
Para terminar.
¿Tú ves a Dios en cada dimensión de tu existencia?
De verdad que veo a Dios.
Para terminar, os quería preguntar si hay algo por lo que deis las gracias en el día de hoy. Si alguien quiere decir algo por lo que esté agradecido en el día de hoy. Yo, por ejemplo, estoy agradecida por participar en este maratón de los 30 años de Quack FM.
Yo también.
Pues yo gracias al sol que tenemos hoy ahí fuera, que nos ilumina a todos y a todas.
Bueno, yo doy gracias a todos mis parafusos y parafusas, a mis compañeros aquí presentes, a los que participaron en las elecciones, bueno, en las elecciones, en las ediciones anteriores, a los futuros parafusos y parafusas invitados y a toda la audiencia de Radio Parafuso.
Yo, ahora que pensaba, me ha venido una imagen a la cabeza, que es cuando películas, digamos, de todo tipo, cuando se bendice la mesa. Y yo creo que es algo que echo de menos, porque no valoramos suficiente, sí, ¿no? Esa cuestión.
No bendices la mesa.
No, y es una cuestión que yo creo que,
Sí,
se debería, cuando los veo cogidos de la mano, diciendo esto, bueno, bendigo estos alimentos.
Gracias, Señor, por estos alimentos, sí, que ahora vamos a tener.
La verdad
a tomar,
es que es verdad que.
Dáselos a todos los necesitados.
Es
en el
un
mundo
momento.
Es una buena costumbre.
Es verdad que yo sí que el momento de comer es sagrado. Y
yo,
ejemplo,
para terminar.
No terminamos. No pensemos como otras veces. De hecho,
hoy es maratón.
Hoy es maratón, son dos horas seguidas que estábamos como acabando. Por la costumbre, Vanessa. Y vamos a acabar. Hoy no se acaba. Hoy sigue, además está Pablo.
Sí, yo decía para terminar, antes de pasar a la entrevista con Pablo, que lo estamos viendo por la pantalla. Hola, Pablo.
Buenas. ¿Qué tal?
Y me refería a eso. Lo que pasa es que no me expliqué bien. Lo di por sentado, porque como estoy viendo a Pablo, dije para terminar antes. Bueno, ponemos una música, ¿qué os parece? ¿Escuchamos Gracias a la Vida?
Vale,
pues venga, escuchamos Gracias a la Vida y pasamos con la entrevista.